porque sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todo día.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
Hola, buenos días, soy Ángel. Estamos en el 2015, año nuevo, en enero del 8. Ya voy a sentar a mis compañeros, hola Paco.
Hola, ¿qué tal? Feliz año a todos.
Hola Tomo.
Hola, muy buenos días.
Hola Carmen.
Buenos días.
Hola Jesús.
Hola Ángel.
Pues ahora damos paso a Jesús, que nos cuenta.
Pues sí, Ángel, traigo una noticia. ¿La asistís de tu radio? Yo quería hablar en la radio de la basura sin el pago, porque a los barrenderos no les pagan. Y también hay muchos montones de basura y muchos montones de basura acumuladas, sin recoger. Pero el problema es el ayuntamiento, que no les pagan los barrenderos. Y encima a los barrenderos, encima hay gamberos rompiendo cristales de las paradas y quemando las basuras y escribiendo grafitis. Y encima estas basuras están por casi todas partes acumuladas. Y yo espero que este problema tan grave se solucione, por el bien de todos para ellos, porque Parla tiene que estar limpia, como otros municipios. Y yo quería... Entonces, es que esa acción viene ya desde hace ya días y días, y además de Navidades, y hay mucha basura acumulada, mucho gamberrismo, mucho... Y hasta debajo de las basuras hay ratas y están por casi todas partes de Parla la basura, porque en el momento a los barrenderos no les quieren pagar y están todos los servicios mínimos limpiando las basuras. Y bueno, ¿qué opináis, compañeros?
Pues eso, figúrate, si es de la basura y todo el año este que ha pasado.
Yo ayer estuve con mi hermano, no por tarde, y es que está asqueroso. Hay basura que llegan ya hasta las aceras. Y sabiendo que es barrendero, vamos, no barrendero, es que recoge de chatarra. El otro día le salió una rata, o sea, y se asustó mucho, claro. Pero esta Parla que da pena, porque las calles, como no las barren, pues claro, está, hay mucha suciedad.
Yo sencillamente sinceramente creo que también por la basura que he visto, hay gente de piquetes que se dedica a poner basura. No sé de qué piquete, ni cuál es, ni quiénes son, no importa, pero hay gente que se dedica a poner basura a posta.
Y Tommy, ya que hablado de ese tema, Tommy, quería comentarte yo una cosa.
Sí.
No, que es que, sí, los piquetes, puedes que tú tengas razón, pero es que encima se llenan los cristales de las paradas, las telefónicas, las cabezas telefónicas quemadas, rotos, grafitis, se mean en las esquinas, deja más acumular, como te has dicho, se mean, yo sé, sin fin de cosas.
yo creo que esta indignación popular, que es lógica que exista, más que volcarla contra los trabajadores que están reivindicando algo que es justo, deberíamos volcarla contra los verdaderos responsables, que son todos los agentes del ayuntamiento, que no ha hecho por solucionar esto nada y ha dado lugar a esta situación. Yo pienso que los verdaderos responsables de que la basura esté ahí no son los trabajadores, sino el propio ayuntamiento.
Una cosa, mira, te voy a poner un ejemplo, has comentado esto. Te digo yo que la basura la echan en la puerta del ayuntamiento y ves que rápido la limpia. Un montón de los grandes. ¿Y ves cómo rápido se limpia?
Posiblemente.
Yo el otro día hablé con una compañera que tiene a su marido trabajando en los camiones de la basura. Y claro, dice que son 2 meses más la paga. Y claro, yo me pongo en el lugar de los barrenderos, que no limpiaría tampoco. Otra compañera que tengo, pues servicios mínimos, pero dice que lo hace con tan mala gana, porque saben que no los pagan, que limpian por encima los servicios mínimos.
¿Y que encima? Los barrenderos, los servicios mínimos lo limpian. Pero se pone a limpiar, y parece que la basura nunca se termina. Claro, limpiar, y nunca se termina. ¿Qué opináis, chicos?
Yo opino que lo que di, me reafirmo lo que he dicho antes, que hay piquetes que se dedican a adquirir basura.
Bueno, pues ahora pongo esa canción, voy a poner la canción. Es el Utopicano, con mucho ritmo. Así que os va a gustar. We'll be right back. Bueno, amigos oyentes, esto es Jeco Radio, soy Jesús aquí en el micrófono. Y bueno, me pasa muy bien diciendo esta noticia, por esta canción, me pasa muy bien con vosotros. Y ahora paso a mi compañero Ángel. Ángel, ¿qué nos traes?
Pues voy a contar una noticia. Logroño ha celebrado el reconocimiento como Ciudad Europea del Deporte, un galardón que reconoce la política de la capital riojana durante los últimos 20 años. Desde el consistorio siempre apuesta por promocionar y extender la práctica física de la ciudadanía. Así lo manifestó la alcaldesa Cuca Camara, quien reconoció el mérito del título de la sede del Parlamento Europeo, Bruselas, otorgado a la Asociación Europea de las Capitales Ciudades del Deporte. Esta es una actividad privada vinculada al Parlamento Europeo, Comité Olímpico Europeo y los comités nacionales y federaciones internacionales de varios deportes. ¿Qué tienes que opinar?
Yo, a mí me gustaría mucho que en un futuro, cuando el gobierno haya cambiado, cuando hayamos cambiado de gobierno, el Mundial, las Olimpiadas se celebrasen en Madrid. Pero cuando no gobierne el PP.
Entonces, ¿quién crees que va a gobernar? ¿El PP, Podemos, Izquierda Unida, PSOE?
Bueno, ahora el debate es otro, pero yo solo quería hacer ese apunte.
No, digo eso.
Yo, a mí me gustaría mucho que gobernara Podemos.
Es que a mí...
Bueno, parece que el debate no está muy animado por lo que veo, ¿no? No sé si tenemos algo que opinar. Desde luego yo me alegro que el PP haya fracasado en su intento de traer los Juegos Olímpicos a Madrid, pero que será un fracaso para ellos, no para los madrileños, sino para ellos.
Eso son las sedes, ¿no? La sede de...
Exactamente. Por cierto, ¿sabéis que mi CRL, el CRL en el que estoy yo, está casi al lado del estadio en donde se celebrarían?
¿Los Juegos Olímpicos?
Sí. El estadio de La Peineta.
Madre mía. Ya, pero bueno, también fracasamos con el Mundial. Se lo llevó Brasil. Pero bueno, yo sé que en España hay mucho turismo. Y se no se acaba nunca. A muchos turistas extranjeros les encanta España y vosotros lo sabéis. ¿No?
Ya.
Lo veis en las playas, lo veis hasta en la televisión. Hasta en todos lados. Y dice que a España les gusta. O sea, que tampoco...
Bueno, ahora con ustedes una canción de Supertramp, Desayuno en América.
Not.
dar paso al compañero Tommy, ¿qué traes?
Bueno, traigo noticias con sabor cubano, sabor cubano-americano. El gobierno cubano excarcela a varios presos de conciencia a petición de Estados Unidos. Aunque las organizaciones de disidentes en la isla no tienen información al respecto, esta liberación se produce con motivo de la promesa del gobierno cubano de excarcelar a 53 presos políticos en el marco de los acuerdos con el gobierno estadounidense. Según explicó una portavoz del Departamento de Estado americano, Washington mantiene secreto la lista de los excarcelados pese a las peticiones de transparencia por parte de la disidencia cubana. No obstante, según afirman fuentes del gobierno estadounidense, la reciente liberación de la dama de blanco, Sonia Garro, no está relacionada con los mencionados acuerdos y consiste, en todo momento, en una decisión soberana de las autoridades cubanas. ¿Qué opináis sobre esto?
Pues pienso que es el principio del fin del régimen de Castro. Creo que con este deshielo que se está produciendo entre ambos países, creo que es cuestión de tiempo el que se acerque el uno al otro más todavía. Y además se va viendo en pequeños gestos como este ahora, pero vendrán muchos más.
Yo soy de los que piensan que cuando Estados Unidos rompa, si llega a romper alguna vez, el bloqueo contra Cuba, el régimen de Fidel se va a venir abajo, irremisiblemente. Porque es algo que se va a caer por su propio peso.
Sí, eso seguro, vamos. Y el bloqueo, yo creo que si no se ha terminado ya oficialmente, yo creo que extraoficialmente el bloqueo ya no es tan duro como era hace algún tiempo. Uh-huh. Pienso que, pues eso, conoceremos, gracias a Dios, conoceremos una Cuba diferente, los que estamos aquí.
Sí, yo estoy convencido. El régimen de Fidel no puede durar eternamente. ¿Y tú, Jesús, qué piensas?
Yo pienso que todo cambia. ¿Te das cuenta, Tommy? En España, cómo cambia todo, desde el régimen franquismo hasta ahora. Bueno, ha cambiado. Ha cambiado que antes nuestros padres la pasaban putas para comer. Eso no tienes que negarlo, Tommy.
Sí, pero yo creo que gracias al PP estamos volviendo al franquismo.
Si es que estaba muy bien. Sí. O sea, terminar el franquismo. Estaba mejor, ¿no?
¿Qué?
Terminar el franquismo.
Sí.
Lo mismo, venimos a mejor, ¿no? Con el régimen de el partido de Felipe González en esos tiempos.
Sí.
Eso yo vi yo, Tommy, y me dirás que no.
Bueno, luego no ha sabido gestionar. Luego hay un problema que no ha sabido gestionar, y es que el Partido Socialista no ha sabido gestionar la economía en este país, pero por lo demás hemos ido mucho a mejor, con diferencia. Yo creo que también solo hay un camino para Cuba, y es como ahora Cuba está en lo más profundo del vaso, digamos entre comillas, ellos están en lo más profundo del vaso, solo tienen un camino, y es hacia arriba. Es igual que cuando tú estás hecho polvo. Cuando tú estás ya hecho polvo, no hay nada peor que lo que te está pasando ya. Con lo cual, el único camino es hacia arriba.
Sí, Tommy, sí, yo lo sé. Sí, todo cambia, todo tiene que cambiar. Franquismo cambió, todo cambió, España cambió. Pues ahora Cuba tendrá que cambiar. Y todos los países tienen que cambiar. Estados Unidos ha cambiado con Obama. Y muchos países cambian.
Lo único que pediría que si se hace una transición hacia la democracia, no sea un desastre como fuera la transición española. Es decir, no hagan como que aquí no ha pasado nada y todos están contentos porque no fue así. Yo creo que para que se dé una verdadera transición hacia la democracia en Cuba, tiene que haber un proceso legal contra aquellas personas, tanto del régimen de Batista como del régimen de Castro, para que estas personas sean juzgadas y, si se les haya alguna culpabilidad en alguna violación de derechos humanos, encarceladas.
Estoy de acuerdo. Yo, si hay algo que alguien ha hecho mal y si alguien ha cometido algo malo, pues tiene que pagarlo, que hace la paga.
Sí.
De todas maneras, yo solo quería decir que rara vez las dictaduras sobreviven a los dictadores. Y sean del signo que sean, cuidado. sean comunistas o de derechas o de lo que sea, rara vez. Y yo creo que Castro lleva políticamente muerto mucho tiempo. Entonces ya era cuestión de que bueno, su hermano y el resto del país dijese se acabó. Hasta aquí hemos llegado.
Raúl ha reconocido que ya el sistema de comunismo no, y yo soy de izquierdas, lo tengo que decir, que ya no funciona ni para ellos.
No, ya no, ya está completamente caduco. Ya no tiene más vuelta de hoja.
Sí, sí. El tema es así. Llega la nueva era, nuevos tiempos, y todo cambia. Y voy a cambiar, y ya está.
Es que con el paso del tiempo, cuando el bloqueo se termine, si se termina una vez,
ya ha dicho.
Va a llegar una nueva era para Cuba por una razón muy sencilla. Porque con la entrada de nuevos alimentos, nuevos productos, también les van a entrar nuevas ideas, como ha pasado aquí en España. Porque aquí en España se intentó derrotar al franquismo gracias a que los inmigrantes, y muy particularmente también las personas jóvenes, trajeron nuevas ideas al país.
De todas maneras, yo creo que además Cuba tiene un potencial humano, económico y social que no ha sido hasta ahora posible explotarlo. Sí. Bien por el bloqueo, bien por la dictadura, es decir, por su enemigo interno y por su enemigo externo. Yo creo que a partir de la finalización del bloqueo y el acercamiento va a haber una explosión, entre comillas, de esa Cuba rica en un montón de cosas. Yo me felicito por esa situación.
Cuba es un país muy rico en cultura, por ejemplo, y a los hechos nos podemos atener de que Cuba ha dado en la segunda mitad del siglo XX grandes artistas y sobre todo grandes poetas y grandes músicos. Están, por ejemplo, en la poesía Nicolás Guillén, José Lezama Lima, también en lo musical están, qué sé yo, Compay Segundo, Carlos Puebla y sus tradicionales, Omar Aportuondo, incluso ya en el exilio Cela Cruz y Gloria Estefan. Es decir, tiene razón en eso, que es un país con un potencial enorme. Bueno, y ahora, dedicando esta canción a todos los exiliados que buscan la libertad en su país, os dejo con Vuelvo para vivir, de Yapu.
A ver, vamos a cantar todos.
Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo más.
bueno, queridos compañeros, me toca dar paso en este caso a Paco, que nos trae una noticia bastante relacionada con la actualidad, por desgracia.
Vale, gracias, Tommy. Bueno, sí, quería hablaros un poco del brutal atentado que ha tenido lugar en París, en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo, que es popularmente conocido por sus viñetas sobre Mahoma, que le han acarreado durante los últimos años varios atentados, pero nunca de esta gravedad. En el atentado han fallecido 12 personas, entre dibujantes y algún policía. Hay 11 heridos y 4 de ellos están en estado crítico. El atentado fue perpetrado por 3 hombres de negro armados con Kalashnikov y con entrenamiento militar, porque así se veía a través de los vídeos que se han captado. La forma de operar fue la siguiente: llegaron a la sede, cogieron a un empleado del periódico, llevaban un listado y fueron directamente a la sala de reuniones. Una vez allí, dispararon indiscriminadamente sobre los redactores y todos los que se encontraban allí. Especialmente dolorosa es una imagen que podréis ver en televisión posiblemente, o a lo mejor no la echan, y es que un coche de policía que se encontraba allí protegiendo el periódico se vio sorprendido y tiroteado por los atacantes, y uno de los policías pidió clemencia desde el suelo y uno de los atacantes le disparó en la frente de forma fría. También decir que los principales dirigentes espirituales musulmanes de la ciudad de París se apresuraron, en cuanto conocieron la noticia, a mostrar su repulsa por dicho atentado. Por último, lo último que nos ha llegado a nuestros teletipos son que los 3 sospechosos se sabe su identidad. Sí, serían 2 hermanos que viven en la región de París, serían franco-argelinos, y uno más que vive en Reims, que es una ciudad que está al norte de París, y que estos 2 hermanos volvieron de Siria este verano. Bueno, ¿qué os parece, chicos?
A mí me parece que una bajada, que se mate, que claro, yo lo entiendo, porque gente mala siempre va a venir en este mundo. Siempre gente mala con pistolas siempre va a venir en este mundo. O sea, yo no me sorprende mucho.
No sé, esos eran terroristas.
No, que no son terroristas. No son terroristas, son aficionados.
O de la FARC.
No, tampoco. Son gente normal, con delitos.
¿Normal?
No, gente viviendo como una persona normal. Una persona normal. Claro. Gente, las personas normales. Y gente,
esas ideas, pues a mí no me parece bien, porque que tú estés en tu trabajo tan tranquilo y de pronto entren 3 locos y se lien ahí a pistolazos, vamos.
Lo que yo digo, Carmen, lo que yo digo. Mal. Eso es lo que digo yo. Siempre hay gente mala por esto, en la vida. Siempre va a haber alguien malo. Gente, yo sé.
Es que no, a mí lo que me sorprende es que en el 2015, como decía antes Ángel, que ha comenzado ahora, nos sigamos matando en nombre de dioses que nosotros mismos hemos inventado. O sea, me parece totalmente absurdo. Entonces, yo creo que esto es un golpe tremendo a la democracia y a la libertad de expresión. Y entonces creo que la respuesta ante esa brutalidad debe ser unánime.
Indecencia, es indecencia.
Yo creo que no tiene justificación.
No tiene justificación, exactamente. No tiene justificación. Ah, ya se han pillado, o sea, ya que como digo, si la hace la pagas, o sea, si la hace la paga, pues ya están detenidos, ¿no?
De todas maneras, si os acordáis, hace unas semanas hablábamos aquí de los voluntarios de países occidentales que estaban combatiendo en Siria. Y el peligro de que esos voluntarios, en un momento determinado, regresasen a sus países. ¿Qué iba a pasar con ellos? Bueno, pues esto podría ser un poco el ejemplo de lo que puede ocurrir. Es decir, que retornen a sus países y empiecen a llevar esa yihad dentro de Francia, de España, en fin, de cualquiera de esos países. Ese es el gran peligro.
Sí, así es.
Hombre, se vayan a sus tierras o país, a la
Es que precisamente Francia es su país. Es que es lo curioso, que esta gente, desde chiquititos, porque tienen nacionalidad francesa, es decir, han nacido en Francia, han estudiado en los mismos institutos, sí, han ido a las mismas fiestas, y entonces el peligro es ese, ¿qué detonante mueve a esta gente para en un momento determinado, saltar e irse a cualquier sitio?
¿Por qué detonante? Pues yo te puedo explicar un detonante, por ejemplo, el internet, otro detonante, las malas amistades, dos detonantes, que esté enfermo, a lo mejor que se tenga una enfermedad mental, otro detonante más, o que no esté loco y no sea un detonante más.
Yo creo que de enfermo...
Un quinto detonante, perdonad que os corte, sí, la gilipollez.
Exacto.
Bueno, yo descartaría la enfermedad mental como tal, porque yo creo que... No, yo creo que saben perfectamente lo que hacen y están, si quieres, pues envenenados con el fanatismo. Eso es sí, lo único que veo por ahí. Pero por lo demás los veo perfectamente normales, porque...
Sí, claro, que gente mala, que son malos de verdad, de naturaleza. Pues ya está, pues te diría razón, sí.
Bueno, y ahora para acompañar esta noticia... Os traigo una canción de Luis Eduardo Aute que se llama Anda suelto Satanás. Después de escuchar esta canción, os paso con Cotilleos y Carmen.
Vale, gracias. David Bisbal lloró de emoción al dedicarle una canción a su hija. No es la primera vez que vemos al almeriense de rizos de oro, que ya no los tiene, emocionarse sobre el escenario, pero en poquísimas ocasiones ha llorado como lo hizo. El Madrid, de emoción, de orgullo, de amor, su último concierto del año de la gira Tú y yo prometía ser mágico, y lo fue. Al poco de empezar, los más de 15.000 fans que lo arropaban ya tenían la piel de gallina. Conforme pasaban los temas, David Bisbal disfrutaba más y más con su público y repetía que estaba alucinado porque se sabía al pie de la letra todas sus canciones. Aunque todos eran conscientes de que el concierto estaba siendo especial por algo más, ya que el propio Estriunfito le había confesado el micrófono en mano que esa noche se encontraba su familia y sus amigos entre público y que quería disfrutarlo al máximo. Bueno, ya no leo más de David Bisbal. Pero que se ha cortado el pelo, ya no tiene los famosos rizos que le hicieron tan famoso, y ahora tiene el pelo cortito, lo tiene rizado por arriba. Pero a mí es que David Bisbal no me gusta, la verdad. Luego la Isabel, esto, el Ortega Cano, que ha salido una semana de vacaciones por buena conducta. Yo no estoy de acuerdo que haya salido, pero ha salido. El domingo tiene que entrar otra vez en la cárcel, pero mientras está afuera, la familia del que mató está muy indignada, con razón. Y también quiero decir que Sergio, el de Estíbaliz, tiene una enfermedad que no puede andar bien, que tiene que andar con bastón, que es ahora del consorcio. Y nada más, no tengo más que decir. ¿Qué opináis, chicos?
A mí, David Bisbal no me gusta mucho su canción, no la entiendo. Es mi opinión, a lo mejor a otra persona le gusta, ¿no? y tiene sus gustos, pero a mí no me atrae mucho su música.
El otro día estuve viendo un programa de David Bustamante, el del otro David, y con los niños, qué rollo, qué mal llevaba el programa, qué malo, será muy bueno el cantante, pero como...
Pero a esos niños le dan un dinero, ¿no?
Ya, hombre, claro que le dan un dinero.
Pues no.
Entonces no hacen las cosas,
claro,
nada.
Carmen, tú te confundas, que él no va ahí para ver a los niños. Hola, que va.
Hola,
niños. Hola, niños, pero me están pagando por estar aquí, niños.
Luego van a hacer un bid de famosos, va a ir la Belén Esteban, que va a organizar ahí un gran hermano, pero de bid, de estrellas, o sea, de gente famosa.
La verdad es que
La princesa del pueblo.
La verdad es que...
Bueno. ¡Arriba la Esteban!
Esa sí que roba dinero. Chupa
uy,
dinero.
Van a ganar un dinero.
Que Sálvame, y quiero decir que no tiene ni noticias y no hace nada.
Pero es que tiene
hace,
audiencia,
hace
¿eh?
El ridículo, y punto.
No, el ridículo no hace que a la gente le gusta. Yo de vez en cuando veo eso del corazón, eso de Polasar, de Sálvame... Y creo que hay muchísima gente enganchada a ese programa.
Es que aunque a ti no te guste y dices que hace el ridículo, Sálvame, muchísima gente lo ve por Belén Esteban, ¿eh? Y porque tiene un grupo de fan muy elevado aquí en este país.
Así va
el país. No, siempre está Bustamante, David Bisbal.
Siempre son los mismos.
No, esa tía, digamos, no sé, pero grandero, pero hay... Y
pues no hay gente que le gusta Gerard Depardieu, por ejemplo, y ese pues a mí no me parece.
¿Vas a comparar Gerard Depardieu con Esteban?
No estoy comparando. Mira, ¿qué pasa?
Mira.
Que yo me quiero puedo reír de ti también, si
no,
quieres.
Mira.
Te estoy diciendo que hay gente
que
te estoy diciendo, como ese, que se puede reír de quien sea, y se puede reír de quien sea, y puedes hablar de lo que sea. Porque esa a mí no me gusta.
Mira, bueno.
No, ¿me entiendes? A ti, por ejemplo, otro, no lo estoy comparando. No vamos a comparar uno con otro, pero...
La B, Esteban, es una loba...
Lo que te quiero decir, que hay gustos para todo.
Vamos a ver. Gerard Depardieu está donde está por su trabajo. Belén Esteban está donde está por hablar.
Exactamente.
Que habla mucho.
Por su trabajo, también.
Por hablar.
Por su trabajo.
No más jugar a Pantoja.
Por hablar, porque sabes el pantorero.
Bueno, ahora ya el Manel Serrat y Mediterráneo.
risa porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la cenista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el
Ahora Cajón Desastre.
Cajón Desastre.
Bueno, pues yo traía una cosilla por aquí para Cajón Desastre. Dice así, Sumatra Sandra, importante victoria judicial. Y bueno, esto no tendría nada de particular si no fuese porque Sumatra Sandra es una hembra de orangután del Zoo de Buenos Aires. Jueces de un tribunal de la capital bonaerense, de forma unánime, consideran persona jurídica con algunos derechos similares al hombre a la hembra de orangután. Y entre esos derechos se recoge el de vivir en libertad. Este proceso ha tenido lugar gracias a la Asociación de Abogados de los Derechos de los Animales. El Zoo de Buenos Aires tiene ahora 10 días para recurrir y en caso de que pierda el recurso, Sumatra Sandra será trasladada a un santuario natural en Brasil. Ole por los que han ganado el juicio y ole por la hembra de orangután.
Sí, Paco, ole por la vida, también, sobre todo por la vida. Por la libertad. Ole por la libertad, sobre todo por la libertad. Ole por preocuparse por un animal salvaje, ¿no? Ole. Muy bien, a mí me parece muy bien. Sí.
Hombre, yo creo que esto es un poco una sentencia histórica en el caso de los derechos por los animales. Y yo no es que sea animalista, pero también considero que si bien los animales no pueden ni nunca deberían tener todos los derechos que tienen que tenemos los seres humanos, sí creo que deberían tener algo.
Claro, no, de hecho, los jueces dicen que son derechos similares a los humanos, ojo. Claro. O sea, con las características propias de los animales. De todas maneras, antes contaban mis compañeros una pequeña anécdota y no sé si me va a dar tiempo a decirla. Es una impresión personal, yo creo que casi todo el mundo ha estado en el zoo y ha estado viendo primates, ha estado viendo gorilas, bien. Yo recuerdo, es una experiencia personal, estuve viendo a una madre gorila con su cría. éramos mucha gente a través del cristal las que mirábamos. Ella, su principal interés era proteger a su cría y me lanzó una mirada que jamás se me olvidará. Esa mirada era una mirada de miedo y de protección. Era más humana quizás que la de muchos de los que estábamos al otro lado del cristal. Y eso merece un reconocimiento. Que sea con esta sentencia o cualquier otra parecida.
Viva por los derechos humanos.
Bueno, queridos amigos, ¿vosotros os imagináis qué os pasaría si os hicieran un experimento?
¿Sí?
Si os hicieran un experimento.
No.
Bueno, pues esto fue lo que le pasó a los Batasunis. Dentro vídeo.
¡Qué gran periódico es el Gara! ¡Hasta el sudoku es vasco!
Mira, Jota, qué anuncio tan raro. Se busca cobaya humana para experimento científico peligrosísimo y muy aversale.
¿Has dicho aversale? Entonces tiene que ser bueno. ¡Nos presentamos! ¡Yeah! Juntos podremos cambiar la historia de la ciencia. He creado una sustancia que altera el genoma humano.
Pero eso es una aberración y además suena un poco españolista.
Y que convertirá a todos los humanos en vascos.
Ah, eso es genial.
La llamo glutaricina. Acercaos, mirad.
Mira, Jota, es cierto. Podríamos llegar a ser todavía más vascos.
Me presento voluntario.
Bien. Solo tengo que ponerte esta inyección y...
¡Agujas! ¿Qué se presenta voluntario?
Ya verás. Con esto vas a ser el vasco más vasco del mundo.
Por las camisas cuello Mao de Arnaldo Tegui. ¿Qué te ha pasado?
Nada, Jota. Solo es que ahora soy todavía más vasco. ¡Viva Cristo Rey!
Se ha hecho lista. ¿Pero qué le pasa?
No lo sé, pero me están dando ganas de llamarle fascista y opresor. Anda, ¿qué? Vamos a Le Rico a ver si se te pasa la tontería.
¿A este nido de rojos? Yo me voy a misa, que hace una hora que no voy.
Tiene que hacer algo. Como me vuelvo a hablar del rey Carlos, me voy a vivir con Garzón.
Creo que el sujeto era tan vasco que el efecto ha sido excesivo. Déjeme ver.
¡Suéltame, rojo! ¡Yo no creo en la ciencia! ¡Solo creo en la religión!
Creo que si le hacemos una transfusión de su sangre, podremos equilibrar su nivel de vasquidad.
¿Transfusión? Pero eso es como un pinchazo. Bueno, si es por él, está bien.
Tú has quedado bien, ¿qué? Vuelves a ser el de antes. El problema es que parte de tu sangre contaminada ha entrado dentro de Jota y ahora es muy vasco también.
Por San Ignacio de Loyola, acabo de ordenarme jesuita y me voy a las misiones de las Indias. ¡No!
Se cumplen 10 años del tsunami asiático. El 26 de diciembre de 2004 tuvo lugar el devastador maremoto que secó la vida de 230.000 personas. Los relojes locales marcaban las 7:58 horas cuando el 26 de diciembre de 2004 se originó un terremoto de 9 grados de intensidad en la escala de Richter en el Océano Índico, justo al norte de las islas Simeuleu, en la costa occidental de Sumatra del Norte. Tal abrupto movimiento de tierra causó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Índico, con olas que repentinamente llegaron hasta los 30 metros de altura. El ímpetu de las aguas descontroladas y embravecidas pilló desprevenida a la población y a los turistas que pasaban allí sus vacaciones navideñas. Entre estos estaba María Belón, su marido Enrique Álvarez y sus tres hijos, Lucas, Tomán y Simón, quienes tuvieron la suerte de sobrevivir y no pasar a engrosar la cifra de los 230.000 muertos a consecuencia de la catástrofe. Yo vi una película que era Salvados y estuvo, me parece que era española, y estuvo muy bien, era del tsunami, que hombre, la madre se la... No sé si la habéis visto vosotros.
Yo no la he visto, pero se llama Lo Imposible.
Eso, Lo Imposible. Y Y estuvo muy bien, porque la madre se hizo daño en una pierna, el chico, que era el hermano Lucas, se llamaba el chico, y luego encontró al padre y a los dos hermanos pequeños, y estuvo muy bien la película. Pero ya el tsunami ese abarrotó a muchísima gente y es una pena. ¿Qué os parece?
Sí, sí, que la película que hemos comentado, sí, nuestro compañero Tommy, era imposible. Dicen que hace mucha evidencia los cines y todo eso, dicen que...
No, pero estuvo muy bien hecha la película.
Sí, sí, eso, lo que digo, que dicen que esa película estaba muy bien hecha y era muy buena, pero yo no la he visto. En Telecinco, ¿no? ¿También?
En Telecinco, sí, la echaron dos veces, en Telecinco y en el AF esa, que no sé qué quiere decir.
Dicen que es buena, muy... ha gustado mucho a muchas personas.
Yo solo quería decir un poco de las medidas que se han tomado a raíz del tsunami. Y ha sido un poco colocar unas boyas de seguridad. Yo no sabía qué iban a hacer para poder prevenir eso. Son unas boyas que se sitúan en el mar a ciertas distancias y que prevén el movimiento de olas de ese tamaño, que como las que se utilizan en Japón, que es uno de los países más avanzados en cuanto a prevención de tsunamis y terremotos.
Bueno, pues acabamos el programa.
Pues chicos, bajen.
Una,
dos, tres. Y tres. ¡Qué locura, radio!
Pero buscar.